siempre contigo. Cuba intensifica maquinaria de control para reprimir libertad de expresión y reunión luego de las protestas del 11J, revela informe de Amnistía Internacional sobre derechos humanos. Crisis de combustible en Cuba podría agudizar la escasez de alimentos que ya existe, aseguran agricultores. Exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumenta en enero en casi un 15% respecto al 2021. Mientras el régimen afirma estar avanzando en el suministro de agua potable, pobladores cubanos aseguran que la escasez es crítica. José Daniel Ferrer, líder de Umpacu, denuncia que continúa con fuertes dolores de cabeza dentro de la cárcel. La ONU afirma que buscará implementar un cese al fuego humanitario mientras Rusia y Ucrania se disponen a un nuevo intento de diálogos este martes en Turquía. Y Justicia de Honduras ratifica la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández por presunto narcotráfico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. 21 grados en La Habana a esta hora, intervalos nubosos, viento soplando a 17 kilómetros por hora. Mucha atención, Cuba intensificó su maquinaria de control de la libertad de expresión y reunión durante el 2021, año marcado por las protestas antigubernamentales del 11J, denunció Amnistía Internacional en su informe anual sobre derechos humanos. La organización con sede en Londres hizo hincapié en la represión durante y después de las movilizaciones y recordó que según la ONG Cubalex, 700 manifestantes permanecieron en prisión a finales de 2021. En el documento se hizo un repaso a las reacciones del gobierno durante julio pasado. Aseguró que en estos días las autoridades interrumpieron el servicio de Internet y bloquearon frecuentemente las aplicaciones de mensajería instantánea. La organización criticó al régimen de Cuba por recurrir a delitos como desórdenes públicos, resistencia, desacato, instigación a delinquir y daños. Para encarcelar a los manifestantes, son acusaciones incompatibles con la norma de derechos humanos, declaró Amnistía. Hace apenas unos días, la organización pidió entrar en Cuba para seguir los juicios en contra de los manifestantes imputados. Cuba es el único país del continente americano en el que Amnistía Internacional no tiene permitido la entrada. Y a su turno, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba está abogando por la amnistía de los presos políticos cubanos, especialmente los que cumplen sanciones por haber participado en las masivas protestas del 11J. Yolanda Huerga amplía.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba está convocando a una conferencia de prensa en la que se explicará el proceso a seguir para solicitar una ley de amnistía a la Asamblea Nacional del Poder Popular y así lograr la libertad de todos los presos políticos cubanos. Para considerar una propuesta de ley, la Constitución cubana exige las firmas de 10.000 electores.
¿Por qué proponemos una ley de amnistía? Porque no podemos quedarnos impasibles ante el sufrimiento de tantas madres y familias, ante las injustas condenas a las que están siendo sometidos sus seres queridos. En segundo lugar, porque hemos estudiado procesos similares en las que la aplicación de amnistía ha sido el procedimiento más adecuado y que más beneficios reportó.
Indicó la secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Elena Larrinaga.
Los presos que sean amnistiados no tendrán antecedentes penales, porque además, es una medida de presión ciudadana, constitucional, legal y legítima al gobierno, y deberíamos unirnos para pedirla. Porque esta medida ya ha sido implementada en Cuba en otras ocasiones, porque no es una medida de gracia, es un proceso legal que supone una condonación de los delitos a efectos estrictamente jurídicos que no morales. Se suele aplicar después de las guerras o ante posibles cambios de sistemas políticos para facilitar la convivencia y la reconstrucción de las naciones. Porque los delitos que se suelen condonar abandonar son, entre otros, los de sedición, rebelión, de expresión y opinión. Y en último lugar, porque los delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio y violencia sexual no se contemplan en una amnistía.
La conferencia saldrá mediante una directa por la página de Facebook del Consejo para la Transición Democrática en Cuba el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Estados Unidos ha criticado al régimen de Cuba por imponer largas sentencias de cárcel contra menores de edad que se manifestaron el 11 de julio. Por sumarse a las manifestaciones de La Habana, el régimen condenó a 7 menores a prisión por sedición, algunos con penas más largas que sus vidas, subrayó la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Entre los menores condenados por sedición y otro delito se encuentran Kendry Miranda Cárdenas y Lauren Martínez Ibáñez, ambos de 18 años y condenados a 19 de prisión. Roland Jesús Castillo Castro, de 18, sentenciado a 18 años de prisión. Lázaro Noel Urguelles, de 18 años, condenado a 14. Brandon David Becerra Curbero, de 18, sentenciado a 13 años. Rafael Jesús Núñez Echineque, de 18 años, con una pena de 12. Brian Piloto Pupo y Giuseppe Belauzarán Guada, ambos de 16 años, condenados a 10 de prisión. Varios de los menores tenían solo 17 años en el momento de los hechos y cumplieron los 18 tras las rejas. Asimismo, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aseguró este lunes que el gobierno de Estados Unidos apoya consistentemente al pueblo de Cuba. Nichols dijo que a través de Twitter que Washington trabaja con organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos para facilitar las exportaciones de equipos médicos y sanitarios, alimentos básicos y productos de aseo e higiene donados por ciudadanos estadounidenses. El funcionario agregó a esta publicación el enlace a un tuit de la Embajada de Estados Unidos en La Habana sobre el buzón humanitario para Cuba. El mensaje señala que el Departamento de Estado exhorta a individuos, organizaciones y bancos a contactar con el buzón humanitario para Cuba mediante el correo electrónico cubahumanitarian@state.gov. Y la crisis de combustible también podría agudizar la escasez de alimentos que ya se vive en la isla, dijeron a Radio Martí desde este lugar agricultores independientes. Tomás Cardoso informa.
La crisis con el suministro de combustible en Cuba está afectando ya seriamente al sector agrícola, lo que comprometerá el acceso a las producciones de ciclo corto para los cubanos en el próximo trimestre, alertaron campesinos desde la isla. Emiliano González, agricultor en Bayamo, en la provincia de Granma, comenta que ha tenido que interrumpir la preparación de las tierras por falta de combustible.
Necesitaba completar 60 litros de petróleo para poder arar una parte de la tierra y lamentablemente no pude conseguir el petróleo. Ahora mismo estoy en el municipio Guisa, a ver si puedo recibir los próximos días.
Osmani Poveda Hernández, tabacalero en San Juan y Martínez, nos dijo que está comprometida la preparación y siembra para la próxima zafra.
Ahora sí estamos en crisis, de verdad, no hay petróleo para nosotros los campesinos, no hay. Tenemos que buscar la forma de comenzar la campaña lo más antes posible.
En los palacios, también en el occidente del país, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, señala que allí la maquinaria agrícola está paralizada por falta de petróleo.
Ya realmente se están sintiendo los embates de toda esta situación.
En este caso estamos hablando de la escasez, el hambre, la necesidad que tenemos, y ahora encima de esto, también la situación con el combustible.
Seguimos sin sembrar y las tierras sin rotular.
Las afectaciones son muy profundas en las zonas agrícolas de Santo Domingo y Corralillo, en la provincia de Villa Clara, afirma el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Es una cosa que está influyendo negativamente en la producción de alimentos. También trae afectación para la población en general, que se ve imposibilitada de adquirir esa producción agrícola que actualmente están afectadas por la falta de combustible.
Daniel Alfaro Frías es usufructuario en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, donde la mayoría de las cooperativas agrícolas están con serios problemas por falta de combustible.
En este momento la agricultura, esto está en cero. Para acá los tractores están parados ahí porque no le llegan el combustible.
Y en la cooperativa de Los Cristales, en Jativo Bonico, una de las principales productoras de frijoles en el país, el campesino Vladimir Ríos Cruz advierte.
Ciertamente afecta la producción, lo mismo de granos que de viandas, y no va a haber plan de siembra. El tema de la alimentación, de llevar algo a la mesa el cubano para este próximo trimestre, sí es serio, porque no tienen cómo suministrar el combustible.
Este domingo, la empresa estatal Cuba Petróleo informó que logró reducir en más de un 60% las fallas en la cadena de suministro de combustible, aunque la situación sigue siendo muy compleja porque el problema que la generó aún no está resuelto, señaló el comunicado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumentaron en enero un 14,5% en comparación con igual mes de 2021, indica el Consejo Comercial Estados Unidos-Cuba. Las ventas en el primer mes del año representaron 21.7 millones de dólares. Cuba compró a Estados Unidos piernas de pollo congeladas, carne de pollo congelada, muslos de pollo congelados, pulpa de madera, café en grano y semillas de frijol para siembra. Si bien la prensa oficial cubana y las autoridades evitan mencionar estos detalles, los cubanos testimonian constantemente la existencia de productos Made in USA, hechos en Estados Unidos, en un mercado de la isla, reporta Diario de Cuba. Y mientras las autoridades dicen estar avanzando en soluciones para abastecer agua potable de forma regular, pobladores de zonas afectadas califican de crítica la situación. Ibel Pacheco informa.
Las irregularidades en el abastecimiento de agua potable continúan generando quejas en zonas de La Habana y la provincia Artemisa. En Guanabo, zona de playa al este de la capital cubana, el agua faltó durante 3 días la pasada semana y ahora llega a los hogares con muy poca presión. Así lo ha dicho a Radio Martí la activista y sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, quien allí reside.
No hay fuerza de agua y no sé lo que está pasando.
No todos tienen tanques para almacenar el agua, asegura Mir Marrero.
En Guanabo, casi todo el mundo tiene tanque, que cuando se va el agua, lo abre y trata de resolver así. Pero eso no significa que el 100% de la población tenga ese tanque.
Según la sindicalista, cuando la población llama al Acueducto Este, entidad encargada de ese servicio,
se da timbre y timbre y timbre y nadie te contesta.
Por estos días, el pueblo de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, padece también graves problemas con el servicio de agua potable, afirmó a Radio Martí el activista Alcibiades y del Maro Brizuela.
Yo vivo entre San Antonio y el Rincón. La afectación se ha generalizado en todo el municipio de San Antonio. El antiguo manto freático que era el de Arihuanao, era la una, primero los comunistas esto la secaron. Entonces ahora cada 2 o 3 días es un chorrito que le llega al pueblo de San Antonio y por la madrugada 2 o 3 horas.
En San Antonio de los Baños también contactamos con Belkis, una residente del lugar, quien aseguró vivir en una de las zonas más afectadas de ese municipio.
Un área de varias cuadras que tenemos más crítica que la situación de San Antonio total, porque aquí es una zona alta que le llaman y no llega el agua. Aquí hacen desde septiembre, aquí no entra agua por tubería, aquí nos están sirviendo el agua por pipas. Las pipas, como se dice en el idioma, buscan hay que lucharlas, está dando muchas pipas. En este momento el acueducto de San Antonio claudicó, los pozos de la cuenca Arihuanao se secaron. Estamos a expensas a un nuevo acueducto que nos están haciendo, pero bueno, en San Antonio es crítica la situación del agua.
Yadelki Hernández, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en ese municipio, explicaba en Twitter que continúan avanzando las obras que garantizarán el suministro de agua potable a la población del Arihuanabo. Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Mucha atención, el opositor Saqueo Báez, coordinador de la UMPACU en La Habana, fue arrestado en horas del mediodía de hoy en su vivienda del municipio de Boyeros. Su hermano, quien quiso hacer la denuncia a Radio Martí, Jonadas Báez, dijo que desconocen el motivo de la detención ni hacia dónde fue trasladado.
Yo realmente no estaba en la casa, yo estoy trabajando. Mi mujer fue la que me llamó y me dio la información. Él estaba en el portal de la casa, afuera ahí en el portal y parqueó la patrulla. Y ahí mismo se bajó la gente de la seguridad del Estado y lo montaron y se lo llevaron. Dice mi mujer que la patrulla lo piró como para Santiago Las Vegas. Vaya rumbo Santiago Las Vegas, no sé si va a ir para allá o para otro lado. Pero no te dicen nada, ellos te montan ahí, punto, te llevan. Estás arrestado, te montan y te llevan. Ellos te dicen nada. No sé realmente si ha pasado. De todas formas, a cada rato le ponen la patrulla ahí al frente y si sale en ese momento se lo llevan. Parece que no hay que esperar a que pase nada. Ni lo sabemos ni lo informan nunca. Ellos se lo llevan para donde le den la gana a ellos. Ellos nunca dicen ni a la familia para dónde se lo llevan ni nada.
Y hablando de UMPACU, el líder de la Unión Patriótica, José Daniel Ferrer García, denuncia que continúa con fuerte dolor de cabeza dentro de la cárcel. A través de una llamada telefónica desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba con su esposa Neiva Ismaelais Ortega, José Daniel dijo además que sigue el maltrato psicológico aplicado en su contra por las autoridades carcelarias.
Pepe, ¿cómo estás? Que estaba preocupada porque no te habían dado la llamada.
No, estoy con los dolores de cabeza de ayer para acá más fuerte que nunca. Y un estado bastante extraño, sospechoso en cuanto a tensión, alteración, como si algún tipo de sustancia rara me estuviesen administrando, no sé por qué día, no sé si los alimentos, el agua, no sé cuál, pero algo raro. En realidad, todo lo demás y de la manera en que lo he denunciado en semanas anteriores.
Y a las 10:15, vistazo a Santi Espíritu, 21 grados, condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. ¿Qué tal, mis amigos de Radio y Televisión Martí? El centro de bajas presiones del estado de Oklahoma se moverá en la mañana del martes sobre la región de Iowa, con un frente frío extendido sobre el norte de Texas, que debe llegar en la tarde del miércoles al noroeste del Golfo de México, pero aún muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Entonces, para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados con escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son los 10:16. El gobierno de Ucrania insiste en la integridad territorial de su país cuando se dispone a reanudar el diálogo con Rusia este martes en Turquía. Entre tanto, las fuerzas rusas siguen bombardeando ciudades. Judith Martín Rodríguez amplía.
Estambul acogerá esta semana a los representantes del gobierno ucraniano, liderado por el presidente Volodymyr Zelensky, y a una delegación del Kremlin en una nueva ronda de negociaciones, cuyo objetivo es acabar con la sangrienta invasión de Rusia sobre Ucrania en acuerdo común. En un reciente vídeo dirigido al pueblo ucraniano y ante las próximas conversaciones diplomáticas, el presidente Zelensky insistió en la importancia de garantizar la integridad territorial de su país.
Nuestras prioridades en la negociación son conocidas. La soberanía y la integridad territorial de Ucrania están fuera de toda duda. Las garantías de seguridad efectivas para nuestro Estado son obligatorias. Nuestro objetivo es obvio: la paz y la restauración de la vida normal en nuestro Estado nativo lo antes posible.
En tanto, sobre el territorio ucraniano continúan los ataques en áreas que ya han sido completamente devastadas por las fuerzas rusas. Es el caso de Mariupol. La ciudad portuaria al sureste del país se ha convertido en el foco de la brutalidad bélica por su estratégica localización a orillas del mar de Azov, pero donde Rusia todavía no ha logrado capturar el puerto. Paralelamente, según el último informe de los servicios de inteligencia británica, en las últimas 24 horas no hubo avances ni cambios significativos por parte de las fuerzas rusas, que estarían estancadas e incluso siendo abatidas en determinados frentes ante una fuerte resistencia ucraniana, impidiendo así que el ejército ruso conquiste las principales urbes del país como Kiev o Kharkov, objetivos clave para subyugar al país. Pese a la sólida defensa ucraniana, el dirigente Zelensky, en un desesperado llamado, exhortó una vez más a las naciones de Occidente a hacer más e insistió en la urgente necesidad de recibir una mayor asistencia militar, sobre todo en forma de tanques, aviones y misiles, para hacer frente a las fuerzas rusas. Una petición que desde la OTAN rechazan y es que creen provocaría una escalada bélica. Paralelamente, el Kremlin asegura que su principal objetivo es lograr el control de la región oriental del Donbass. De este modo estaría recalculando sus metas previas, que apuntaban a una conquista total del país. Eso sí, estas nuevas declaraciones levantaron las alarmas en Ucrania, y es que altos funcionarios expresaron temores de que Rusia podría estar planeando una división definitiva en Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En las últimas horas, Amnistía Internacional también ha acusado a Moscú de cometer crímenes de guerra en Mariupol. Para el secretario general de esa organización que defiende los derechos humanos, el asedio de esa ciudad es un claro ejemplo. La denegación de la evacuación humanitaria y el ataque a los civiles equivalen a crímenes de guerra. Y la ONU, por su parte, ha designado funcionarios para que negocie una tregua humanitaria entre Ucrania y Rusia, como nos cuenta Ángela González.
Cesar las hostilidades para proteger a los civiles y poder llevar suministros es el cometido de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU, que ya se encuentra en acción para mediar con Rusia y Ucrania. El secretario general de la ONU así lo anunció.
Let's be clear.
Seamos claros, la solución para esta tragedia humanitaria no es humanitaria. Es política y, por tanto, apelar un alto al fuego inmediato para permitir el progreso de negociaciones políticas serias con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz.
Más de 13 toneladas métricas con medicamentos y equipo de salud reproductiva para hospitales materno-infantiles, entre otros, están en camino a las zonas más devastadas y se espera que otros cargamentos de la ONU lleguen la semana que viene.
Every day, women are giving birth.
Todos los días las mujeres dan a luz en medio de la guerra, a menudo en circunstancias que amenazan sus vidas. Con estos suministros, nuestros hospitales y nuestro heroico personal médico podrán ayudarlas a dar a luz de manera segura.
El secretario general también le dio la bienvenida a la convocatoria de consultas informales en Ginebra en abril, con el objetivo de entregar una declaración política para proteger a los civiles de armas explosivas en áreas pobladas.
Y otra de las iniciativas de la ONU en las próximas semanas incluye también la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica para garantizar la seguridad de las plantas atómicas en Ucrania.
La directora del Fondo Monetario Internacional advierte que la crisis económica provocada por la guerra en Ucrania podría avivar conflictos civiles en Oriente Medio y otros lugares. En el foro de Doha, en Qatar, Kristalina Georgieva señaló que la invasión rusa y las sanciones han asestado un duro golpe a los más pobres del mundo, que enfrentan fuertes subidas en los precios de alimentos y la falta de empleo. Georgieva indicó que la situación actual recuerda a lo que ocurría antes de los alzamientos de 2011, conocidos como la Primavera Árabe, cuando los precios del pan avivaron protestas contra gobiernos en Oriente Medio. Y es que las autoridades en Mariupol estiman que al menos 5.000 personas han perdido la vida en ese lugar, mientras continúan los combates en Kiev y tropas ucranianas siguen luchando para recuperar territorio. Laura Sepúlveda tiene más.
En Mariupol, al menos 5.000 personas han perdido la vida en la ofensiva rusa y 160.000 más se encontrarían atrapadas, según informó la alcaldía de esa ciudad. Mientras tanto, la invasión continúa en Kiev, la capital, y Yarkov va pareciendo un pueblo fantasma, pues la mayoría de sus residentes han huido ante los ataques aéreos rusos. En Lviv, las evacuaciones tampoco cesan y un sitio de cuidado de menores ha tenido que trasladar varias veces a 23 niños a un nuevo lugar.
Los niños pequeños están durmiendo, luego suena una sirena y los niños comienzan a gritar. Puede cargar y llevar a un niño, pero no puedo cargarlos a todos. Puedes tomar uno o dos, pero todos están llorando, todos están gritando, gritando a alaridos.
Tropas ucranianas por lo pronto siguen luchando por recuperar territorios.
Hoy hemos liberado a Irpin. Ahora estamos llevando a cabo una operación de limpieza. Todavía no es posible regresar a Irpin. Todavía no es seguro. Nos estamos consolidando en nuestras posiciones.
Autoridades aseguran seguir la defensiva mientras delegaciones de Rusia y Ucrania se preparan para una nueva ronda de conversaciones este martes en Turquía, ante la que el presidente Zelensky ha dicho que evaluaría la neutralidad de Ucrania si tropas rusas abandonaran su territorio. Por lo pronto, Rusia formula nuevos anuncios mientras permanece a la defensiva con naciones que han expresado apoyo a Kiev.
Se está elaborando el borrador del decreto presidencial sobre medidas de visa de represalia que está relacionado con acciones hostiles de algunos estados extranjeros. Este decreto impondrá varias restricciones para ingresar al territorio ruso.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
22 grados en Guantánamo, intervalos nubosos a esta hora. Los jueces de la Corte Suprema de Honduras dieron luz verde este lunes para entregar a la justicia de Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández, reclamado en extradición por presunto narcotráfico. La defensa interpuso entre sus argumentos para evitar la extradición que en Honduras existen 32 procesos judiciales que debieron ser enjuiciados en el país centroamericano antes de entregar a Hernández a los Estados Unidos. Los argumentos de la defensa no lograron revertir el fallo que el juez Edwin Otés dio en la noche del 15 de marzo al conocer las pruebas enviadas por los fiscales federales de Estados Unidos para reforzar la petición de extradición que llevará al exmandatario a ser juzgado en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Tras el fallo de este lunes, ya no hay más oportunidades de apelaciones. Y en Venezuela, en medio de los cortes de luz y la falta de otros servicios como el agua, ha fallecido otro adolescente de 12 años, paciente de hemodiálisis. Alejandro Marcano con la historia.
La crisis se agudiza en Venezuela y golpea duramente a las clases más humildes, un 95% de la población. La falta de servicios y atención médica hacen notorio el drama. Otro adolescente de 12 años, paciente de hemodiálisis, murió este fin de semana.
¿Cuánta persona hay que no alcanza con esos centros? No da abasto. Tienen que hacer miles y miles de diálisis.
Juan y sus familiares también viven el mismo vía crucis.
Si no llegas temprano, meten a otra persona o cambian la lista. Y el paciente tiene que volver a venir el día siguiente a tratar de hacer asistencia para que un momento dado lo coloque en su diálisis. Entonces que el paciente corre peligro porque, por supuesto, el cuerpo te llena más de líquido y se descompensa.
Conseguir insumos, gasolina, comida es casi imposible en medio de una dolarización sin control en una economía precaria en la que, según la ONG Observatorio Venezolano de Finanzas, el gasto mínimo de una familia durante febrero fue de 820 bolívares, equivalentes a $177. Pero la realidad es que el salario mínimo oscila entre los 2 y los $7 mensuales.
Para nosotros ha sido bastante difícil, pero cuando tú ves a tu familiar que tiene ganas de vivir, de luchar, que te sale de la máquina y dice, tengo hambre, eso te da valor a ti y te dice, hay que seguir. Y bueno, ante todo, con la voluntad de Dios y la fe de que todo saldrá bien.
Las protestas continúan en todo el país y con mayor fuerza en aquellos estados más golpeados por los largos y diarios cortes de luz. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a las 10, Medicé, los deportes llegan con Edemio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva en este noticiero de las 10 de la noche de hoy lunes. Bueno, señores, aún se está comentando las 9 victorias que lograron los púgiles cubanos a nivel profesional el último fin de semana. 2 en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y 7 aquí en la ciudad de Miami. En Dubái, el cubano Ismaikel May Pérez se adjudicó su victoria número 26 a nivel profesional. Derrotó por nocaut en el 10º round a Basil Dukar de la República Checa. Y con ese éxito, el espirituano Ismaikel May Pérez logró el título de los pesos cruceros hasta 200 libras a nivel intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo. En ese cartel, el santiaguero Franz Saldívar, un gran prospecto del peso ligero, logró victoria por nocaut en el 2º round ante Baina Mazola de Tanzania. Ahora Saldívar, quien vive en Santiago, Cuba, tiene 3 victorias sin derrota y logró su primer nocaut a nivel profesional. Y bueno, en cuanto al cartel efectuado este último sábado aquí en el sur de la Florida, en Miami exactamente, 7 cubanos lograron ganar sus combates. Y bueno, ahí sobresale el triunfo por nocaut en el primer round de Hidalberto Humara ante Genaro Méndez. En el caso de Reina Maderos, se adjudicó su sexta victoria. Le ganó el peso welter por decisión unánime en 6 rounds a Julian Smith. Yuanqui Urrutia, de la división supermediana, logró éxito. Ahora tiene 7-0 ante Billy Cunningham. Una decisión unánime también en 6 rounds. Carlos Fromentán Romero, de los superpesados, pese a que tuvo un peso corporal de 207 libras, logró éxito ante Rafael de Souza. Mientras que los hermanos de Pestre, Gildo en el peso semipesado y Dayan en la división supermediana, derrotaron a Salomé Flores y Kate DeBow respectivamente. Ambos debutaron a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Y bueno, el lunes temprano se pudo conocer de que el veterano dominicano Alberto Pujols firmó contrato de liga menor con la organización de los Cardenales de San Luis. Ahí con los Cardenales, Pujols, de casi 43 años, jugó sus primeras 11 temporadas en Grandes Ligas, donde ganó 2 series mundiales, 2006 y 2011. Estamos hablando de un pelotero que tiene por vida 679 cuadrangulares y bueno, aparece aquí en quinto lugar histórico y figura número 11 en todos los tiempos en hit conectados con 3.301. Pujols, el dominicano, que ha ganado en tres ocasiones por la Liga Nacional el premio al jugador más valioso. Por último, quiero señalar de que en la jornada de mañana martes, en la continuación de la NBA, veremos una buena cifra de partidos. Y bueno, ahí sobresalen los encuentros. Este martes 29 entre Chicago ante Washington y los Lakers de Los Ángeles en el play-in contra Dallas, mientras que los Clippers de Los Ángeles estará jugando contra Utah. El miércoles volverán a la cancha el Miami Heat contra el Boston, precisamente en la ciudad de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este noticiero de las 10 de la noche de hoy lunes.
Buenas noches. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción, y Ben Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 22 grados en Guantánamo a esta hora, 22 grados, reiteramos, intervalos nubosos. Amnistía Internacional ha denunciado en su informe anual que el régimen cubano intensificó la represión particularmente durante y después de las protestas del 11J. Desde finales de 2021 se han ido sucediendo distintos juicios por las manifestaciones del 11 de julio y cientos de personas han sido ya condenadas, indicó la entidad y recordó que fueron sentenciadas 127 personas a un total de 1.916 años de cárcel por haber protestado en la esquina de Toyo y La Guinera en La Habana. Además, Amnistía Internacional denunció que los opositores fueron sometidos a una vigilancia física frente a sus domicilios y, en caso de ser detenidos, a un régimen de incomunicación. La organización puso especial atención en los casos del rapero Michael Castillo Lo Sorbo, coautor de la canción Patria y Vida, y del artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del disidente Movimiento San Isidro. Amnistía Internacional considera que ambos son prisioneros de conciencia. Y hablando de presos, el preso político Jordis García Fournier, manifestante del 11J en la capital guantanamera, lleva 6 días confinado en una celda de aislamiento en la prisión combinado de Guantánamo. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades del penal combinado de Guantánamo confinaron desde el 22 de marzo al preso político Jordis García Fournier a una celda de castigo.
El primer y segundo jefe de la prisión se personaron en el destacamento de Jordi en la tarde del propio día 22 y se lo llevaron para la celda de castigo número 35. El primer jefe alegó que había sido llevado allí porque el día anterior, el día 21, le hicieron 2 requisas, una en la mañana y otra en la tarde, donde le fueron ocupados denuncias de violación de derechos humanos.
Explicó su hermano Niover García Fournier.
Y que iba a estar allí en esa celda el tiempo que él entendiera porque ya había sido advertido por reiteradas ocasiones.
Esta sería la 4ª medida disciplinaria que los mandos de la prisión imponen al activista. Antes ya le habían suspendido las llamadas telefónicas en 2 ocasiones y otras tantas la visita familiar. El prisionero político ha sido sometido a 4 análisis disciplinarios, uno de ellos por gritar patria y vida a la salida del juicio de apelación de su sentencia. García Fournier, uno de los manifestantes de las protestas del 11 de julio en la capital guantanamera, fue condenado a 3 años y 2 meses de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el actor y activista Daniel Triana Rubio, conocido en las redes sociales como Danielito Tritri fue advertido el sábado por el jefe del sector policial que atiende su vecindario, ubicado en el Vedado de La Habana. Triana dijo a Radio Martí que se trató de una entrevista rutinaria, donde se evidenció una vez más que el régimen trata a los disidentes como delincuentes.
Fue una citación para presentarme en el sector de la PNR de mi barrio. Y entonces fui a unos cuadros de mi casa y vino personalmente el jefe de sector a entregarme la citación. Y él fue quien me recibió en la sede del sector. Y lo que hicieron fue levantarme una llamada de atención educativo profiláctica con GPAS, que no sé esas siglas que significan, o factores de la comunidad. Así se llamaba el documento, un documento que no firmé. Y era básicamente diciendo que el motivo de esa llamada de atención era que no me reuniera con personas desafectas a la revolución a sí mismo, con grupos contrarrevolucionarios que pudieron ocasionar desórdenes públicos, supuestamente rutinaria, no hubo violencia, no estuvo la seguridad del Estado implicada, por suerte, y el jefe Centón me trató bastante bien, debo reconocer, que es un hombre que está haciendo su trabajo ahí como puede y que de pronto le han soltado esta responsabilidad de darme seguimiento supuestamente por la PNR, pero es un hombre que siempre se ha dirigido a mí con bastante respeto y que para ser una persona decente. El hecho en sí mismo es injusto porque corresponde a la actitud que es totalmente ilegítima de criminalizar el disenso y tratar a los disidentes como delincuentes.
La ciudadana Marta Perdomo, madre de los hermanos Nadir y Jorge Perdomo, condenados por unirse a las protestas del pasado 11 de julio, resaltó que no descansará hasta ver a sus hijos libres. A través de su cuenta de Facebook, el fin de semana, publicó este texto. Todos saben que no hicieron nada, hasta los jueces y fiscales. No entendemos qué tipo de ley hay en Cuba, que a las personas honestas les meten en la cárcel y a los delincuentes los tienen afuera. Pero le juro que no descansaré hasta tener su libertad, escribió Marta Perdomo. El pasado mes de febrero, los hermanos Nadir y Jorge Perdomo fueron condenados a 6 y 8 años de cárcel, respectivamente, por haber participado en las manifestaciones pacíficas que ocurrieron en el municipio San José de las Lajas, en Mayabec. Y al menos 19 damas de blanco lograron llegar a misa este domingo a pedir la libertad de todos los presos políticos cubanos, mientras que otras 18 integrantes y activistas del grupo fueron detenidas y en algunos casos multadas. La líder de ese grupo, Berta Soler, fue una de las detenidas y tras su liberación habló con Radio Martí.
El domingo 27 de marzo, el régimen cubano detuvo 15 mujeres en la provincia de Matanzas, una en Santiago de Cuba y 2 damas de blanco aquí en La Habana. Matanzas, tenemos 3 damas de blanco que fueron multadas con 150 monedas nacionales. En La Habana, hasta ahora, puede aumentar la cifra, hay 7 damas de blanco que pudieron participar en misa, 2 en Santa Clara, 2 en Santiago de Cuba, 1 en Guantánamo pudieron participar en misa, y hasta este momento tenemos reportadas 7 damas de blanco que pudieron participar en misa en Matanzas. Puede aumentar las cifras. En el caso que les habla Berta Soler, salimos de la sede nacional a las 10:50 de la mañana, fuimos detenidos, conducidos para la unidad de policía del Cotorro, fui liberada con 30 pesos de multa por desorden público. En el caso de Alemboya, lo condujeron para la unidad de policía de Jarabacoa y fue liberado a las 11:40 de la noche y multado con 7.50 moneda nacional, al parecer por no portar el carnet de identidad.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció este lunes que suspendió la búsqueda de 2 cubanos que presuntamente escaparon de la isla en una tabla de surfing con motor el día martes de la semana pasada. La institución dijo en una publicación en Twitter que los guardacostas suspendieron la operación de búsqueda a la espera de nueva información. La Guardia Costera había publicado el sábado pasado en la misma red social un mensaje que incluía una fotografía de una tabla de surf con motor insertada en una estructura metálica. El mensaje pedía al público que informara a la Guardia si veía una embarcación similar en la zona de los Cayos de la Florida. El 23 de marzo, la Guardia Costera rescató al cubano Elian López, quien atravesó el estrecho de la Florida en una tabla de windsurf y llevando solamente un chaleco salvavidas con un GPS y teléfonos celulares. López, quien es entrenador de buceo, fue rescatado tras enviarle un mensaje a dos amigos en Miami, en el que pedía que lo rescataran y comunicaba su ubicación al sur del Cayo Isla Morada. Son las 10:39, hay 19 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros por hora. Luego de cumplirse 2 años de la pandemia del coronavirus, Nicolás Maduro ha asegurado que el 100% de la población adulta ya está vacunada. Sin embargo, especialistas catalogan como exagerada e increíble esa cifra. También afirman que los hospitales del país funcionan solamente al 10% de su capacidad. Amplía Álvaro Algarra.
El mandatario venezolano calificó recientemente como un logro nacional el control de la pandemia de COVID-19 y destacó que su país ha podido cumplir la meta de personas inmunizadas gracias a las políticas públicas y medidas sanitarias tomadas a buen tiempo. El jefe del Estado además habló sobre la importancia y el tiempo de reducción para una tercera vacuna o refuerzo a partir de ahora.
La vacuna cada 4 meses. Esa es la realidad de la evolución del COVID-19, es la realidad.
Desde la Federación Médica, su presidente Douglas León Natera destaca que producto de las pésimas medidas de bioseguridad durante estos 2 años de pandemia han fallecido 633 galenos de todo el país.
Se nos ha muerto la gente, los médicos y el equipo de salud en los hospitales sin equipo de bioseguridad, ni siquiera tapabocas.
El integrante de la Academia Nacional para la Medicina, Julio Castro, ratificó la importancia de la tercera vacuna que muchos no toman en consideración.
Aquí se pone difícil porque creo que hay un tema de comunicacional que no hemos sido lo suficientemente efectivos en tratar de explicarle a la gente cuán importante es la tercera dosis de refuerzo.
Castro enfatizó que en 2 años de pandemia el tinte político superó a la planificación y destacó que las regiones más afectadas han sido aquellas más pobladas y de conexión con las fronteras que siguen de alta movilidad. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y Venezuela convocaron también a restablecer la normalidad de las clases presenciales, pero algunos educadores afirman que no existen las condiciones para este regreso a las aulas. Carolina Alcalde envía la siguiente nota desde Caracas.
El llamado del presidente Nicolás Maduro a normalizar las clases presenciales en todos los niveles educativos fue cuestionado por docentes que insisten en que en el país, a pesar de las promesas gubernamentales de recuperar la infraestructura educativa y el reciente aumento salarial decretado por Maduro, no existen condiciones para que todas las escuelas vuelvan a abrir. La dirigente sindical del sector educativo, Griselda Sánchez, insiste en que los sueldos de los profesores no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
Por darte un ejemplo, un docente 3 de 40 horas va a quedar ganando $82. Perfecto. ¿Cómo vive un docente hoy con $82? Ah, no, es que me está subiendo de 3, de 4, de 5, 82. Bueno, ¿qué quieres tú? Bueno, queremos un salario digno, como lo establece el artículo 91 de la Constitución.
Durante una manifestación frente al Ministerio de Educación en la capital venezolana, la educadora Lourdes Villarreal relató a La Voz de América la situación en la que se encuentra la escuela en la que labora.
Mira, no puede haber clase cuando en mi liceo las paredes están llenas de hongo, de humedad, desde el 2000, bueno, desde el 2005, imagínate tú, las paredes del Lino Gallardo tienen polvo, tienen hongo. Los docentes que desconocen el artículo 91 de la Constitución asisten para que no lo saquen de la nómina, porque lamentablemente no saben hacer otra cosa.
Las clases en Venezuela fueron suspendidas en marzo del 2020, luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia mundial por COVID-19, y fue hasta octubre del año pasado que el gobierno venezolano autorizó el retorno paulatino a clases presenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mucha atención, que una masacre ha ocurrido en una gallera atribuido a enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que deja al menos 20 personas muertas en el estado mexicano de Michoacán.
Una serie de balaceras dejaron 2 decenas de muertos en el estado mexicano de Michoacán. Los enfrentamientos atribuidos a bandas del crimen organizado se desataron la noche del domingo en un palenque clandestino de peleas de gallos en la localidad de Tinajas. La Fiscalía de Michoacán anunció el hallazgo de 19 cuerpos, 16 hombres y 3 mujeres con heridas de arma de fuego. Otro hombre murió mientras era trasladado a un hospital y 5 personas más resultaron heridas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó los hechos como una masacre y aseguró que un equipo del gobierno ya se encontraba en camino para realizar la investigación.
Y autoridades del Ecuador han asegurado que deben tener más control en la frontera para disminuir los altos índices precisamente de delincuencia. Desde Quito, La información con Giselle Jacome.
El índice de muertes violentas en Ecuador registra 13,5 decesos por cada 100.000 habitantes y las autoridades culpan al narcotráfico. El ejército y la policía capturan cada vez más bandas dedicadas a estas actividades y el comandante de policía de la zona 8, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil, Víctor Zárate, da detalles.
Más de 450 armas que han sido retiradas de circulación, 61 organizaciones, 1.300 personas que han sido privadas de la libertad, cometiendo delitos.
Según informes de inteligencia, existe una sobreoferta de producto por parte de los narcotraficantes y esto hace que aumente la violencia para dominar los territorios. Desde Colombia pasan droga y desde Perú armas, por lo que el control de los pasos fronterizos es lo que podría ayudar a disminuir las muertes, según el comandante Zárate.
Son 90 pasos de frontera que son demasiado permeables, que son puntos vulnerables que deben ser puestos a consideración y deben ser regulados y controlados para evitar que todos los problemas ingresen al país.
Guayaquil es una de las ciudades más violentas del país. Tiene 3,5 millones de habitantes y 49,000 policías. Pero para cumplir la norma de Naciones Unidas, se necesitan 4 policías por cada 1,000 habitantes, por lo que faltarían cerca de 8,000 para una efectiva seguridad. La alcaldesa de esa ciudad, Cintia Viteri, le pide al gobierno más seguridad.
Toda la seguridad, como dice la Constitución, le corresponde al Estado central. Guayaquil exige ahora resultados de los millones invertidos en materia de seguridad.
Así las cosas, el gobierno debe prestar oídos a las recomendaciones de la policía y autoridades locales para controlar la violencia e inseguridad en las calles. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y terminamos este segmento en El Salvador porque aprobaron el estado de excepción para enfrentar la creciente ola de crímenes por parte de las pandillas.
Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción.
El Congreso de El Salvador aprobó el domingo un régimen de excepción en todo el territorio nacional. La decisión responde a un pedido del presidente Nayib Bukele que apunta a frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, responsabilizada de 62 homicidios ocurridos el sábado. La resolución del legislativo, controlado por el oficialismo, restringe la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones y faculta las detenciones sin orden judicial. El domingo, la policía y el ejército lanzaron un amplio operativo en el que, según informaron, fueron detenidos varios cabecillas de la Mara Salvatrucha, MS-13, acusados de ser responsables de los homicidios. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70,000 miembros en El Salvador y operan a través de homicidios, extorsiones y narcotráfico. Bukele hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios. El mandatario tiene un amplio apoyo popular, pero es criticado por sus opositores por actitudes que consideran autoritarias.
10:47, nuevo vistazo al mundo. El alcalde de Irpin, cerca de Kiev, en Ucrania, dijo este lunes que las fuerzas del ejército habían recuperado el control total de esa ciudad, que ha sido uno de los principales puntos de conflicto con las tropas rusas cerca de la capital. Entre tanto, el presidente Joe Biden afirma que su comentario en Varsovia de que el presidente ruso Vladimir Putin debería ser destituido del poder refleja su propia indignación moral y lo ha aclarado de nuevo este lunes. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente estadounidense Joe Biden dijo que no retrocederá en nada después de sus comentarios del fin de semana de que el presidente ruso Vladimir Putin no puede permanecer en el poder, aunque Biden insiste en que no está pidiendo un cambio de régimen en Moscú.
I wasn't then, nor am I now, articulating a policy change.
Él dice que no estaba entonces ni está ahora articulando un cambio de política. Dice que estaba expresando la indignación moral que sintió y que no se disculpa. Biden enfatizó que estaba hablando desde el corazón luego de una reunión con refugiados ucranianos en Varsovia. La Casa Blanca y el propio Biden han estado intentando de restar importancia al comentario que se hizo al final de un discurso en Varsovia. La administración y los aliados dicen que Biden no estaba pidiendo un cambio de régimen para sacar a Putin del poder, Más bien, argumentan que Biden estaba diciendo que no se puede permitir que Putin ejerza el poder sobre las naciones vecinas. Cuando se le preguntó al presidente si el comentario provocaría una respuesta negativa de Putin, Biden dijo que no le importaba lo que piense el líder ruso, que él va a hacer lo que va a hacer. Biden hizo los comentarios durante una rueda de prensa para hablar sobre el presupuesto del año fiscal 2023. El presidente presentó el lunes un plan presupuestario de 5,79 billones de dólares al Congreso, que exige un gasto militar récord en tiempos de paz y más ayuda para Ucrania, al tiempo que aumenta los impuestos para los multimillonarios y las empresas y reduce los déficits gubernamentales. La propuesta de presupuesto de Biden establece las prioridades de su administración, incluidas las promesas de campaña de hacer que los ricos y las empresas paguen más impuestos, pero es simplemente una lista de deseos, ya que el Congreso es el que toma las decisiones finales sobre asuntos presupuestarios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
La Organización de las Naciones Unidas buscará implementar un cese al fuego humanitario entre Moscú y Kiev, ha anunciado su secretario Antonio Guterres.
La ONU buscará un alto al fuego humanitario entre Rusia y Ucrania. Así lo anunció el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien le pidió a Martin Griffiths, secretario general adjunto para asuntos humanitarios, estudiar inmediatamente con las partes implicadas la posibilidad de acuerdos y convenios.
But let's be clear.
Seamos claros. La solución a esta tragedia humanitaria no es humanitaria, es política.
It is political.
Por lo tanto, pido un alto al fuego humanitario inmediato que permita avanzar en negociaciones políticas serias, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Guterres indicó que su adjunto regresaría de Kabul, en donde se encuentra actualmente, y dijo que espera que pueda dirigirse lo antes posible a Moscú y Kiev. El cese de las hostilidades permitirá que se entregue la ayuda humanitaria esencial y que los civiles se desplacen con seguridad. Salvará vidas, evitará el sufrimiento y protegerá a los civiles. Espero que un alto el fuego también ayude a abordar las consecuencias globales de esta guerra, que corre el riesgo de agravar la profunda crisis del hambre en muchos países en desarrollo que ya carecen de espacio fiscal para invertir en su recuperación de la pandemia y ahora enfrentan costos de alimentos y energía altísimos. El jueves, la Asamblea de la ONU aprobó por aplastante mayoría de 140 una nueva resolución no vinculante que exige a Rusia el inmediato fin de su agresión a Ucrania.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, conversó este lunes con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, sobre asuntos de seguridad internacional. En la reunión, Blinken condenó los recientes ataques terroristas hutíes contra el reino y abordó la propuesta de la ONU de una tregua del Ramadán en Yemen. También discutieron el desafío planteado por el programa nuclear de Irán y la construcción de un fuerte apoyo internacional para la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Asimismo, Blinken viajará a Rabat, Marruecos, del 28 al 30 de este mes, donde se reunirá con el primer ministro Aziz Ashkanouch y el ministro de Relaciones Exteriores Nasser Bourita para intercambiar puntos de vista sobre temas políticos y regionales, al igual de cooperación bilateral. El secretario también intercambiará opiniones con los dirigentes de la sociedad civil marroquí y participará en un acto organizado por los medios de comunicación. De otra parte, Shanghái impondrá confinamientos temporales por sectores ante el aumento de la variante del Omicron, una variante del coronavirus.
Nuevas medidas en China para intentar frenar el aumento de casos de COVID. Las autoridades de Shanghái, la ciudad más grande del país, anunciaron el domingo que impondrán confinamientos por sectores con el objetivo de reducir la curva de contagios impulsados por la variante Omicron. A partir del lunes, la mitad oriental de la urbe quedará confinada durante 5 días para realizar test a su población y a partir del 1 de abril lo hará la parte occidental. La parte oriental de la ciudad, Pudong, incluye el aeropuerto internacional y el distrito financiero de la metrópolis. En la parte occidental se encuentran la famosa arteria histórica del Mund, a orillas del río Huangpu, que atraviesa la ciudad. La metrópolis de 25 millones de habitantes se ha convertido en los últimos días en el epicentro de una nueva ola de contagios en toda China, que comenzó a acelerarse a principios de marzo. La cifra de contagios actuales en China es mucho más baja que en otros países, pero es de las más altas en el país desde el inicio de la pandemia en Wuhan, a finales de 2019.
Amnistía Internacional ha aplaudido en las últimas horas la decisión de la justicia en Honduras de extraditar al expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos de tráfico de drogas y armas. Miles de víctimas esperan que un día se investiguen las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo su gobierno, afirmó Amnistía Internacional a través de un mensaje de Twitter. Y algunos beneficiarios de alivio migratorio, conocido como el TPS o Estatus de Protección Temporal, podrán recibir la residencia legal permanente en los Estados Unidos gracias a un fallo de una corte en el Distrito de Columbia. Diabalesit Cash habla con uno de los demandantes.
Inmigrantes indocumentados amparados bajo el estatus de protección temporal que enfrenten una orden final de deportación y cuya naturalización haya sido solicitada por un familiar inmediato podrán recibir una residencia permanente. El desenlace se debe a un acuerdo entre el gobierno de Joe Biden y organizaciones proinmigrantes tras una demanda interpuesta por Carecen contra el Servicio de Migración y Naturalización, en ese momento encabezado por Ken Cuccinelli durante el gobierno de Donald Trump.
El señor Cuccinelli era el encargado de la agencia porque cambió una política que le quitaba la habilidad a ciertos miembros del TPS a poder ajustar su estado.
Según la sentencia emanada por una corte del Distrito de Columbia, ambas partes creen que la liquidación legal sirve mejor a los intereses del público, ya que se está violando un procedimiento administrativo motivado por un sesgo racial y antiinmigrante. Núñez asegura que con el fallo alrededor de 10.000 tepecianos podrán ajustar su estatus legal en Estados Unidos.
Porque una futura diferente administración puede cambiar la regla, y si la persona es instalada correctamente, esta regla sí puede afectar a los TPS.
Según la orden judicial, el USCIS deberá publicar en un plazo de 30 días un aviso en varios idiomas sobre este proceso en su página web, al igual que las instrucciones para contactar la oficina del asesor legal del Servicio de Migración, quienes procesarán solicitudes entre el 21 de marzo de 2022 hasta el 19 de enero de 2025. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
La oposición en el Perú estaba buscando como de lugar poder retirar del cargo a Pedro Castillo, el presidente, mediante una citación que le han hecho al Congreso. Vacancia ya se leía en un cartel que provocó enfrentamientos entre congresistas de Perú Libre y Fuerza Popular. Fujimoristas colocaron el cartel durante la presentación del abogado de Pedro Castillo y desató que los del partido de Perú Libre dejaran sus curules y corrieran a reclamar airadamente el atrevimiento de la congresista a cargo de este cartel. Y es que los parlamentarios de Perú Libre y Fuerza Popular provocaron esta suspensión del pleno del debate de la moción de vacancia contra Pedro Castillo, que se defiende con uñas y dientes. A las 10:56, las noticias del mundo del entretenimiento y el espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
Varias películas y contenidos de Keanu Reeves fueron retirados de plataformas chinas después de que el actor canadiense participara en un concierto relacionado con el Tíbet. Las franquicias Matrix, Speed y John Wick son algunas de las películas. El diario de Los Angeles Times dijo que al menos 19 películas de Keanu Reeves fueron eliminadas de Tencent Video. A fines de enero, usuarios chinos pidieron boicotear películas de Keanu Reeves cuando se supo que el actor iba a participar en un concierto organizado por el grupo sin fines de lucro Tibet House US. Reeves participó en el concierto del 3 de marzo, que se realizó virtualmente debido a restricciones por el COVID-19. Marzo, 1978, Wings debuta en la Hot 100 con With a Little Luck. La canción de Paul McCartney alcanzó el número uno. Wings también grabó Hi Hi Jet y Silly Love Songs. Paul McCartney fue incluido dos veces en el Salón de la Fama de Rock and Roll como miembro de los Beatles y como solista. En 1972, America pasa 3 semanas en el primer lugar de las 100 calientes con un caballo sin nombre. América son los mismos de Tin Man, el hombre de Ojalata, y Sister Golden Hair, también de You Can Do Magic. En 1995, el grupo británico de electropop The Human League estrena Tell Me When. Dime cuándo. Cuando el tema alcanzó el puesto 31, The Human League tuvo mucho éxito durante la invasión británica de los 80 con Fascination. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio del ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición Iván López Muñiz. voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les desea a todos un resto de noche muy feliz. Recuerden, continúen conectados con nuestra programación 24 horas sin censura. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.